En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la palabra aquí crear o creo en el hebreo es bara. Y esa palabra significa crear de lo nada. Hay otras dos palabras en hebreo para crear, que es yae, es una y quiere decir que formar de algo que ya hay materia prima. Por ejemplo, el crear una televisión no es crear con la palabra bara de hebreo, porque Dios creó de lo nada. Entonces no había nada. Y Dios creó el mundo, la vida, las personas, todo creó de lo nada. Él habló y fue creado todo. Hay científicos que hablan de una gran explosión y así comenzó la vida. Y había una calcomanía que decía, Dios habló y ¡pum! Y una explosión y se hizo la vida. Y así creo yo que Dios está trabajando en la creación, que Dios es el creador de todo. Ahora, en las universidades enseñan que la vida viene de un proceso evolucionario. En otras palabras, que había una coincidencia que se juntaron dos pedacitos de polvo en tal forma que empezó un aminoácido y de ahí comenzó una vida. Aunque eso es estadísticamente hablando imposible. 10 al poder 29 de posibilidad. Es imposible. Pero si no crees en Dios, tienes que tener una razón por la cual existe la vida. Ahora, muchos no creen en Dios. En la Unión Soviética, en Rusia, antes, cuando era en otro régimen, prohibían la creencia en Dios. Sin embargo, había creyentes que creían, y uno de ellos se llamaba Juanito, y estaba en el tercer año de primaria. Y su maestro hacía burla de él porque él era cristiano. Le decían el aleluya. Pero él creía en Dios. Y un día el maestro dijo, hoy vamos a comprobar que no existe ningún Dios. ¿Sabes por qué? Y levantó un pedazo de papel. El maestro dijo, ¿ven ustedes el papel? Sí, dijeron todos los niños. ¿Ven el papel? Sí. ¿Existe el papel? Sí. ¿Es real el papel? Sí. Ahora dijo, agarró una pluma. ¿Ven la pluma? Sí. ¿Existe la pluma? Sí. ¿Es real? ¿Existe la pluma? Sí. Ahora dijo el maestro, ¿ven a Dios?
No.
¿Existe Dios?
No.
¿Hay un Dios?
No.
Y Juanito se puso de pie y dijo, profe, ¿me permite hablar?
Claro que sí. Sintiendo bien feliz al haber comprobado que no existe Dios.
Y el maestro dijo, ¿clase? ¿Ven el cerebro del maestro?
No.
¿Existe un cerebro del maestro?
No.
El maestro más se enojó y dijo, bueno, vamos a ver. El otro día hice otra prueba científica para comprobar que no existe Dios. Sacó un blanquillo del cajón de arriba de su escritorio y levantó el blanquillo. Digo, ahora Juanito, vente aquí al frente y voy a comprobar científicamente que no existe ningún Dios. ¿Está bien? Y se puso en pie en frente del maestro. Y dijo el maestro, mire Juanito, voy a tomar ese blanquillo, le voy a soltar. Y tú pides a tu Dios. Y si tú pides a tu Dios que no se rompe el blanquillo al caer al piso, entonces quiere decir que sí existe un Dios. Sin embargo, si el huevo cae al piso y se estrella, quiere decir que no hay Dios. Está bien, maestro, dijo Juanito. Y él tomó sus manos, los puso juntos, cerró sus ojos y dijo, Dios Padre, yo sé que me escuchas. Yo te amo. Y Padre, yo te pido, si se cae ese huevo y se estrella, Señor, te pido que caiga muerto el maestro ahí mismo donde está parado. En el nombre de Jesús. Amén. El maestro estaba así. Con mucho cuidado bajó el planquillo al cajón y lo guardó con mucho cuidado. Dijo, vamos a estudiar la matemática. Bueno, sí existe gente que creen que no hay Dios. Y en la universidad muchas veces burlan de las gentes que creen en Dios. Yo fui uno de ellos. Yo tengo mi maestría en la universidad y a mí me dijeron que la vida venía de nada. Una generación espontánea, así como me dijeron. Pero era en vez nomás la mitad de los hechos científicos. Porque la verdad es que no se puede comprobar científicamente la teoría de la evolución. Es una teoría. Una teoría es algo que quieres probar, que apliques los hechos a ver si es cierto o no. Pero no se puede comprobar a menos que alguien tenga una máquina para regresar al tiempo al principio a ver cómo pasó. Hay otra teoría, se llama de la creación. Tampoco se puede comprobar. No se puede comprobar que existe un Dios, porque no lo vemos. Es otra teoría. Existe la teoría de la creación y la teoría de evolución. Ahora, vemos los hechos y vemos si es práctico o cuál es de los dos es el más práctico. En un lado, creen que ya no creen en la generación espontánea, que la materia vino de nada, porque pues es imposible que algo viene de nada. Entonces, ellos dicen que había una explosión hace muchos años, y de esa explosión había una reacción química, y esas moléculas empezaron a reproducirse, y es una teoría. Lo único difícil ahí es que la vida que vemos tiene orden. Cuando tienes una explosión, es un desorden. Cuando había una explosión, un tianguis de cohetes ahí en el Estado de México en esa semana, había un relajo de puestos quemados, tierra, viste que era un campo como desierto, nomás unos tubos que quedaron ahí de los puestos, no quedó nada en orden. No sale vida de una explosión, al contrario, sale destrucción. Y lo que vemos en todo el universo es una cosa que tiene cuerda y va acabando la cuerda. Por ejemplo, el sol. ¿Sabías tú que el sol cada segundo se quema a 2 millones de toneladas de peso? Se está gastando, es como una vela. Que ahí va la vela quemándose, quemándose, y a fin de cuentas se acaba un día la vela. Igual el sol, claro, serán muchos millones de años antes que se acabara, pero sí se va a acabar el sol. Se va a fundir el foco, básicamente. Igual toda la creación está así. Incluso a las leyes de la termodinámica y de la física apoyan ese modelo. Existe la segunda ley de termodinámica. Esto se llama la ley de entropía. Esto básicamente quiere decir que toda la materia va de un estado de orden a un estado de desorden. En otras palabras, si tomas un plátano y lo avientas en medio de esa calle Riverol y esperas 10 años, no vas a salir a ver un chango. No se va progresando en su orden. Lo que pasa es que se descompone. ¿Qué pasa? Se pudre, se seca y el basurero lo limpia y se lleva al basurero y tampoco sale ahí un mate de plátano ahí tampoco. Toda la materia va a un estado de orden a un estado de desorden. Incluso nuestro cuerpo va descomponiendo. Nadie de nosotros hemos encontrado el secreto de juvenecer, de que podemos ser cada año más joven. No, la materia va a un estado de orden a desorden. Cualquier cosa que tenemos se va descomponiendo. Es la naturaleza, es la ley de ciencia. Ahora, en la evolución es al revés. Ellos insisten que la vida fue de un estado molecular a un estado así como nosotros. Ellos dicen que procedimos de un chango. E incluso tienen unos dibujos del chango parándose, de repente es un hombre. Incluso te hacen creer que hay esqueletos y huesos fósiles que encontraron para comprobar esas teorías. La verdad no es cierto. En la revista Geográfica Nacional y otros textos de ciencia, cuando habla de la teoría de la evolución, tienen diferentes. El hombre Neanderthal, el hombre Pitman, diferentes etapas en la historia, pero después que encuentran los huesos, los fósiles, se dan cuenta que no es un esqueleto completo, es una parte. El hombre Pekín que tenían era una parte del mandíbula y decían que era esa famosa pieza que faltaba para hacer la conexión entre los changos y el hombre. Pero después, como éramos parte de la mandíbula, se dieron cuenta que era un chango, no era hombre. El hombre Neanderthal era un hombre con artritis que estaba agachado. Y ahí lo vieron y sacaron los huesos y efectivamente el pobre está todo doblado así, pero por la artritis. No, porque era un medio chango, medio hombre. Y puedes ver todos los estudios que han encontrado. Encuentran un hueso a veces acá y otro hueso aquí y los juntan, pero son dos huesos de la cara. Hicieron el hombre Oklahoma. Ya sabes que en la progresión de los hombrecitos que van parándose el chango, se va parando el hombre ahí. Ya después con lentes. Tienen el hombre, en una de las etapas, el hombre Oklahoma, y encontraron un hueso de un diente. Y así con el diente dibujaron todo el hombre ahí como medio paradito. Pero después encontraron que el diente era un diente cochino, era un puerco, que hicieron un error. Entonces, pero digo, hablas con un científico y no vas a poder convencerles. Igual que un científico habla contigo y no te va a poder convencer que no existe un Dios, porque tú has conocido a ese Dios. Ese Dios ha cambiado tu vida. Tú sabes que ese Dios te ama. Tú sabes la existencia de Dios. Pero él no comprende. Él cree. Y como cree y siempre han enseñado lo mismo, no ve el otro lado. Pero muchos científicos hoy día, sobre todo el domingo que entra, que veamos en el diluvio de Noé, la comunidad científica ha cambiado completamente sus teorías. Ahí sí. Y van acercándose al relato bíblico. Fascinante eso, porque los científicos cambian cada rato. Igual como cambiaron cuando yo estaba en la universidad y cambian como dicen ahora. Están cambiando constantemente. La palabra de Dios nunca cambia. Siempre es verdad. Y no tenemos que ir cambiando porque tenemos la verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, así como dije, por la ley de termodinámica, la segunda ley, que la materia va descomponiendo. El hecho que existiera vida de una célula sería como dijo Ken, que una computadora llegara a la playa estero del mar, después de haber hecho reacciones químicas con las conchas del mar y unos peces, y iba evolucionándose, y salía la computadora en la playa, funcionando, sin conexión eléctrica, porque tiene su propia energía, cargado con todos los programas integrados, para hacer las tareas de la computadora funcionando. Tú dices, ah, eso es imposible. Pero igual es imposible que la vida puede proceder de lo nada. Incluso si hay una gran explosión, ¿qué hizo la explosión? ¿De dónde vino la energía de la explosión? Pues vino de Dios. Entonces, es algo que no podemos comprobar la existencia de Dios. Pero sí hay muchas pruebas científicas. Si estudias el ADN, lo complejo que es... la misma sistema de diseño. Y para que vaya más compleja cada organismo es imposible. Va en contra de las mismas leyes de ciencia. Ahora, Hay gentes que hablan de una tierra joven, no una tierra que existió hace miles de millones de años. Ahora, los que enseñan la evolución dicen que la tierra tiene miles de millones de años. A lo mejor has escuchado eso. ¿Por qué? Porque para que una célula se transformara en un ser humano, pensando con todas sus capacidades, pues tomaría muchísimo tiempo. Pero de las 75 formas de poner una edad a la Tierra, 3 apuntan a una Tierra vieja. ¿Cuáles son esas pruebas? Se llaman el sistema de poner fecha por el carbón, la media de vida, y se va estudiando por los fósiles. Pero ahí mismo, con los mismos estudios, han hecho la prueba con unas conchas que existen y dijeron que tenían millones de años de edad. No sabes qué son millones. Millones son miles de años. Y eso han comprobado que no existe con certeza esa forma de poner la fecha. Pero hay muchas otras formas de ver la edad de la Tierra. Por ejemplo, algo tan sencillo, de ver las minerales que existen en el mar. Ahora, ¿cómo llegan minerales? Como el cadmio, como el cobre, y esas cosas llegan, ¿cómo llegan? Pues caen las lluvias, caen la tierra, la agüita lleva un poco de esos minerales al arroyo, y el arroyo llega al mar, y ahí va depositando todos los minerales al mar. Y se puede observar la cantidad de minerales que se van depositando. Y se puede ver el tiempo, porque si realmente el mundo tenía miles de millones de años, hubiese sido llenado de esos minerales en el mar. Igual con el mar muerto, que uno va flotando encima por tanta sal y minerales que están ahí. Pero no es así el caso de la Tierra. Otra cosa que han estudiado es la descomposición de la campo magnético, que va descomponiendo. Si realmente tiene la Tierra tanto tiempo que decían, pues ya el campo magnético ya no existiera. Otra cosa que han estudiado es la cantidad de polvo que hay en la Luna, porque en la Luna no hay atmósfera. No es como aquí que sopla un viento y se llena tu piso de tierra. No es así, no hay viento, es de la atmósfera. Pero sí hay cierto polvo que cae del espacio, el impacto de un meteorito o algo así. Y han medido la cantidad de polvo que se va juntando. Ahora, si fuera que la Luna tuviera millones de años, hubiera habido kilómetros de polvo a llegar a la Luna. Pero no, había 3 centímetros de polvo nada más cuando llegara a la Luna. Entonces, es para que reflexiones. Y el hecho que el profe sabe más que tú, y sí sabe más que nosotros, son inteligentes. No hay que discutir eso, sí saben mucho. Pero no más han visto una parte de las pruebas científicas. No han estudiado todo lo que existe. Por ejemplo, existen unas pisadas en el estado de Texas. Yo he visto en el estado de Arizona con mis propios ojos pisadas de dinosaurios que supuestamente tienen millones de años. Pero ahí en Texas hay un lugar donde pisadas de hombres cruzan las pisadas de dinosaurios. Y los científicos no tienen explicación ahí porque según ellos, los dinosaurios se acabaron millones de años antes de los hombres. Pero como vamos a ver la semana que entra, la Biblia enseña que los dinosaurios se acabaron con el diluvio de Noé. Que sí, los dinosaurios bebés entraron al arca, pero ya no pudieron adaptar a la atmósfera nueva después del diluvio. Y sí existieron en un tiempo pequeño, precisamente cuando estaban formando esas pisadas, hombres y dinosaurios caminando juntos. Y la Biblia de Job habla de unos seres muy tremendos. Pueden ser dinosaurios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay aquí un lugar que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Puede existir la posibilidad que Dios creó el universo Y había un tiempo antes de crear la vida en esta tierra. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que había ángeles en el cielo, en Isaías 14, en Ezequiel 28. Habla de un ángel que era el más bello de todos los ángeles. Se llamaba Lucifer, el ángel de luz. Pero Lucifer se rebeló en contra de Dios y se hizo, ya sabes cómo se llama ahora, el diablo, Satanás. Y en ese tiempo llevó varios ángeles con él y ellos se hicieron demonios. Ya cuando Adán y Eva ahí estaban, ¿qué pasó? Llegó Satanás a tentarle. Ya existía Satanás en ese tiempo. Entonces creemos que existe la posibilidad que la tierra sí tenía muchos años, pero la vida creada vino después. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, nótense aquí que creó la luz, pero no era necesariamente el sol. Era un ambiente de luz. Había quizá una neblina alrededor de la tierra en esa creación y no se veía todavía el sol y la luna. Versículo 8, 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana de ella, el día segundo. Ahora, según lo que está relatando aquí Génesis, que había abajo, agua abajo del firmamento o abajo de la tierra y una agua arriba de los cielos o el firmamento. Según el relato que vamos a ver la semana que entra del diluvio mundial, que había una capa de agua, de vapor de agua alrededor de toda la tierra. Y eso produjo el efecto invernadero, que toda la vida creció muy grande y vivía en muchos años. No había la radiación que entraba en la atmósfera. Ahora, tú sabes, si tomas un vaso de leche y lo dejas en el sol, ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí antes que se eche a perder? Poco tiempo. Ahora, hay unos cartones de leche que no se tienen que poner en el refri. ¿Sabes por qué no los tienes que poner en el refri? Es porque este cartón tiene un aluminio dentro y no pasa nada de luz adentro del cartón y no se echa a perder, así que se abre y entra la luz y el aire. Igual, si no entra radiación, no hay un proceso de deterioración. No hay un proceso de envejecimiento. Por lo cual, los hombres, antes del diluvio, escúchame bien, vivían hasta 900 años y seguían produciendo hijos a una edad muy avanzada. Han encontrado fósiles de plantitas que aquí nomás crecen máximo a medio metro. En el tiempo antes del diluvio, medían 30 metros, la misma planta. Los dinosaurios crecían y crecían. Incluso los hombres eran más grandes. No solamente los dinosaurios, pero también los hombres. Había gigantes en la tierra en ese tiempo también. Incluso la pisada que se encontró era la pisada de un hombre grande que se ve ahí en Texas. Es muy interesante. Aquí dice, llamó la expansión cielos y la tarde y la mañana de día segundo, dice versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrense en lo seco. Y fue así. Llamó Dios lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ahora, algo muy importante aquí, en la cuestión de evolución y creación. Dice que cada semilla según su género. Los que hablan de mutaciones de animales, dicen que un animal cambia a otro animal. Pero nunca vemos ninguna prueba en ninguna parte de un animal que cambia a otra especie, a otro género. Por ejemplo, tenemos gatos, muchos gatos, flacos, peludos, gordos, flojos, de todos los gatos, ¿no? Tenemos perros también, escuincles, chiquitos y otros grandotes y de toda clase, color y todo. Pero no ves medio gato y medio perro. ¿Por qué? Porque cada cosa es según su género. Y así está. No hay ninguna, ni vivo, ninguna especie que mitad uno y mitad el otro. No vemos un hombre, por ejemplo, si vinimos de changos, seguramente voy a tener más el proceso anterior que el proceso nuevo. No vemos ni un medio pez que es medio anfibio. Vemos un pez o un lagartija. No vemos ninguna cosa en transición, todo según su género. Por lo cual tenemos esa confianza, que lo que Dios hace, lo hace bien. Y Dios hizo tu vida, y Él quiere que tú lo busques, que tú sepas que Él tiene un diseño para tu vida, igual como te formó, igual como te programó en tu DNA, tu ADN, perdón. Como te haya programado, para que tú fueras guapo, pelo oscuro, nariz elegante, brazos fuertes. Así como Dios te diseñó a ti, como eres. Porque no hay dos que seamos iguales, ¿eh? Todos somos diferentes. Así como Dios te programó a ti, Él tiene un programa para tu vida, un plan para tu vida. Tienes que buscarle a Dios para que sepas cuál es el plan de Dios para tu vida, y así serás feliz.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido, no sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo, había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.